Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com. Tequemoch. Calidad, tradición, calor de hogar. Tequemoch.com. Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com. Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Hoy estoy, debo confesar, como niña con juguete nuevo, por mi invitado, también por la dicha de haberme leído este domingo, así de golpe, este libro que me hizo sonreír, que hizo que mis ojos se aguaran, pero que sobre todas las cosas me inspiró muchísimo. Y por eso, hoy tengo de invitado a su autor, Alberto Sardiña.
Mila.
Mi amor,
qué
abrazo.
Honor, qué gusto y qué privilegio que me das de estar aquí, pero sobre todo más aún el privilegio de que te lo hayas leído. Tú no sabes lo que significa eso cuando uno escribió y estuvo meses y años en eso y que de pronto alguien te diga, me lo leí. Eso es como, entra como un frito y una cosa tan especial. Te lo agradezco, de verdad que sí.
Pero por supuesto, me encantó leérmelo. Además, obvio, siento que también, bueno, tú eres un excelente presentador de televisión, locutor de radio, para quienes no conozcan, de Univisión, trabaja en Amor 107.5, eres un maravilloso entrevistador. Y tú sabes que una de las herramientas más grandes que uno debe tener y que además ayudan mucho y adornan y la verdad es que colorean la entrevista es esa, la información, uh-huh, saber un poco de tu invitado. Para mí era imposible tenerte aquí sentado. Además que acabas de sacar este libro, ¿no? Hace poquito.
Tiene poquísimas semanas y la verdad es que ha sido tan bonito porque es un libro que te tengo que decir la verdad. O sea, hablar de muchas de esas historias me costó un trabajo y yo todavía me acuerdo el día antes de la presentación del libro preguntándole a mi esposa, ¿yo habré hecho bien en contar tal cosa?
¿De verdad?
Me dice, mi amor, hay miles de copias vendidas, hay miles de copias impresas, yo no sé qué vamos a hacer, pero ya lo que contaste, lo contaste.
Así lo puedo imaginar.
Sí.
¿Cuánto tiempo tardaste escribiendo el libro?
Esto es un proyecto de 2 años. Ajá. Y empezamos a estructurarlo, pero después yo dije, cuando dije play, cuando tenía la estructura, dije, no paso más de 4 meses haciéndolo, porque si no, nunca lo voy a sacar.
Muy bien, así
dije,
es.
Ya, o sea, me meto full, salía del programa de radio, salía del programa de televisión, me iba a la casa a escribir. No hacía otra cosa que eso, porque además, si yo dejaba que pasara esa voluntad de contar estas historias tan fuertes, buscando que la gente pueda conseguir esa ayuda a través de su propia situación, no lo iba a hacer nunca.
Totalmente. Y fíjate que algo que me encantó, y no tienen idea de la alegría que tengo de presentarles a quienes no conozcan a Alberto, porque hay muchas personas que tal vez están ahí atrás en mi canal YouTube o que están escuchando este podcast en sus automóviles que no te conocen, inclusive
claro,
venezolanos de mi comunidad, que quiero que te conozcan porque siento que tu historia es tan parecida a nuestro podcast Camila Live. Tienes una historia, primero, de reinvención, pero que viene de atrás, de toda la familia, de toda tu historia familiar. Uh-huh. Segundo, de lucha, de trabajo familiar. El libro, de hecho, se llama El sí detrás de un no. ¿Cómo conseguir eso positivo dentro de lo malo, del fracaso, de lo que nos pasa, que no nos gusta? Uh-huh. Todo eso se parece mucho a este podcast, porque este podcast nació para hablar de historias inspiradoras de personas que se reinventan, que se mudan a otros países.
Claro.
Y esto ha sido la historia de tu familia, la familia de tu madre viene de Ucrania, de Rumania, de Colombia, la del padre cubano, después viene este señor y se va a la familia para Venezuela, luego se viene para acá, para Miami, te casas con una mexicana y tienes una hija norteamericana.
Exactamente, mayamera. ¿De dónde eres, Sofi? De Miami. Es una mezcla, pero fíjate, una cosa que me encanta, tú dices, esta historia, este libro, es lo que somos en este podcast. Esta historia es la historia de todo el mundo.
Exacto.
Esta es la historia de todo el mundo, la diferencia es que yo me senté y lo escribí. Uh-huh. ¿Con qué intención? Con la intención de ayudar a la gente a sobreponerse al rechazo. Porque no hay nada más duro en esta vida que ser rechazado.
Wow, sí.
Dios mío, a mí todavía me cuesta. Pero hay 5 cosas que yo planteo acá que tienen que ver con mis propias historias, pero con herramientas prácticas de cómo nos sobreponemos a esos momentos de rechazo para seguir intentando y para no rendirnos.
Así es que tú, una de las cosas que me gustó de tu libro es que tú expones tu historia. lo que te pasó. Y luego, de una forma muy práctica, porque además el libro es muy sencillo de digerir, es muy rico de leer. Luego de que tú das el ejemplo de lo que te pasó, tú das un tip práctico. Si a usted le pasa esto, haga esto.
Esa es la idea. Esa es la idea, porque es que mira, al fin y al cabo, yo he pasado por cosas que mucha gente ha pasado. Vamos a empezar con el tema, por ejemplo, del bullying, que es una cosa que para mí fue durísima.
De eso te iba a hablar.
Claro. Y tú sabes qué pasa, que del bullying ha sido víctima muchísima gente, a lo mejor hasta la mayoría de la gente, no lo sé. Mm-hmm. Pero cuando uno se convierte en el rechazado del grupo, por las razones que sean, me tomó años de terapia darme cuenta por qué era que eso estaba pasando. Pero cuando yo me veía, por ejemplo, en pleno patio a la hora de la clase de educación física, siendo el último que elegían, pues yo era malísimo para los deportes. Ajá. Entonces a mí no me elegía nadie. Era, bueno, nos toca con Alberto. Ok, Alberto, métete en el equipo. Y después de eso, yo me veía, por ejemplo, con la ropa de educación física en pleno campo deportivo y veía como alguien me distraía. Y de pronto habían 10 niños atrás mío y había uno que era el valiente que salía corriendo y me bajaba los shorts y me dejaban calzoncillos para humillarme frente a todo el mundo.
¡Qué horror eso!
Entonces, eran experiencias súper duras que me hacían refugiarme, gracias a Dios, de mi familia, porque siempre tuve mucho apoyo de la familia, refugiarme en la mujer que atendía la biblioteca del colegio y me iba a conversar con ella, pero que también me llevaron a querer probar que yo sí podía ser una persona valiosa.
¿Cuántos años tenías cuando te pasaban estas cosas en el colegio?
Yo creo que esto empezó tipo 11 años, más o menos.
Que además es una edad complicada.
Era súper difícil.
Y luego te cambias de colegio buscando que desapareciera de tu vida el bullying y continuó.
Así mismo es. Entonces imagínate lo que es empezar a pensar que el del problema eres tú.
¡Guau!
¡Claro! Ven acá, claro. Si tú tratas de resolver un problema, te cambian de colegio, estás tratando de resolver eso, fíjate, y de pronto tú dices, pero me están tratando peor aquí, el del problema soy yo. Y en realidad no lo era.
Claro.
Entonces me tomó años de pensar, de terapia, de mi mamá yendo a hablar con la directora, de, ¿sabes? Todas las cosas que conocemos, que uno haría, que un padre o una madre haría por uno. Pero al fin y al cabo, ¿qué fue lo que descubrí? Un día, años después, estoy hablando con mi psicóloga, que siempre he tenido una terapeuta en momentos difíciles en mi vida. Ajá. Hablo con ella y me dice, ¿tú te diste cuenta de quién tú siempre has sido, que te gusta ayudar a los demás, que tienes la sensibilidad de hablar con la gente, mientras todos esos niños estaban pasando por la etapa más egoísta de sus vidas?
Sí.
Que es la etapa de preteen y de teenager.
La aborrecencia.
La aborrecencia. Entonces de pronto dije, wow, es verdad. Me dice, tú estabas pendiente de que al esposo de la maestra le dolía un pie y tú le decías, maestra, ¿cómo siguió su marido del pie?
Ay, por Dios.
Claro, entonces era completamente diferente. Además, ni siquiera te gustaban los deportes. Obviamente que la energía se iba a ir ahí con estos niños.
Te hacían bullying por eso, porque eras, como dicen en inglés, too good to be true.
Me imagino.
O sea, eras como muy perfecto tal vez, o no te motivaban las cosas que los movían a los otros.
Claro, pero el punto de todo esto y el mensaje que yo trato de tener en el libro es que está bien ser diferente y que eso puede hacer que pases por momentos difíciles, pero que si tú mantienes esa resiliencia diciendo, este soy yo, o diciéndole a tu hijo o a tu hija, esta eres tú, y esta es la persona que tú tienes que seguir siendo, entonces te va a costar un poco de trabajo, pero vas a encontrar una vida feliz en vez de tener una vida donde estás complaciendo a un montón de gente a quien ni siquiera le importa.
Totalmente. Además, la vida pasa y al final es la familia la que está con uno. Recordando ese momento de tristeza cuando llegabas a la casa víctima del bullying, algo que te haya dicho en algún punto tu mamá o tu papá, que no sé, que quieras compartir, que haya servido.
Mira, yo creo que una de las cosas que yo más recuerdo de mi mamá eran sus abrazos. O sea, mi mamá falleció hace muchos años y yo creo que una cosa que yo no, que si yo pudiera tener un instante, si me dijeran, sabes, te vamos a dar 30 segundos con tu mamá, sería solamente para abrazarla. Porque eso era lo que a mí me daba la fuerza para seguir adelante, porque lo demás eran sus acciones. Hay que hablar con la directora, hay que hablar con los niños, ¿qué vas a hacer tú enseñándome a defenderme? Pero ese abrazo,
me encanta,
yo no lo hubiese cambiado por nada, y yo creo que eso fue lo que me dio la fuerza para seguir luchando.
Sí, y aunque suene muy cursi decirlo, ese es el poder del amor. Uno siente esa transmisión de energía de la persona que lo ama a uno y lo abraza, ¿no? Y también otra cosa importante que has dicho aquí es como en eso, y solamente lo comparto porque estoy segura que hay personas allá atrás que están siendo víctimas del bullying, niños, padres que no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces, el contacto físico, el estar, el abrazo, la comunicación fueron las cosas que a ti te ayudaron.
Definitivamente, y es lo que tratamos de hacer hoy en día con Sofía. O sea, Sofía, gracias a Dios, una niña feliz, una niña que le va bien en el colegio.
Su hija.
Claro, y Sofía tiene 10 años y está entrando en esta etapa donde sabemos que va a haber retos.
Claro.
Y donde va a haber retos, no solamente que ella pueda ser víctima de algo, sino que a lo mejor un día ella puede cometer el error de hacerle algo a alguien también, de decir algo feo a alguien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decirle? Mira, en la vida es un balance entre lo que nosotros podemos hacer por ti y lo que tú tienes que hacer por ti misma.
Totalmente.
¿Entiendes? Porque no es que nosotros vamos a ir a salvarte. Nosotros vamos a ir a ayudarte, a apoyarte, pero tú tienes que aprender a defenderte. Tú tienes que aprender a decir, esto no lo permito. Uh-huh. Y tú tienes que aprender, se lo dije en estos días, le dije, el cariño que tú le das a otra persona, esa persona se lo tiene que ganar.
Y eso la va a ayudar a que se valore.
Claro. O sea, tú no puedes a una persona 100%. Que no te está tratando bien,
me gusta,
simplemente entregarle tu cariño. Tú puedes entregarle compasión, tú puedes entregarle no hacerle daño, tú puedes entregarle respeto.
Total.
Tú puedes entregarle espacio, distancia.
Me gusta.
Pero
mucho.
El cariño, cariño que se lo ganen, caramba.
Es verdad. Dígame yo que voy por ahí regalándole papito, le digo a todo el mundo, papito, papito.
Pero yo no sé si yo quiero que tú cambies eso ahora.
No, no, no. Además, yo siempre digo, Alberto, que el papito, mis amigas me echan mucha broma porque me dije, mira, estamos en la cola del vale parking y entonces hay tremenda cola y Camila llega y dice, papito, y llega el señor y se derrite porque Camila iba y le agarra el carro. Y yo digo que para decir papito lo tienes que decir como desde tu fuero interno y con amor.
Claro.
Porque si tú fake un papito, no sirve.
No es lo mismo.
Tiene que ser algo que de verdad se parezca a ti, ¿no? Que te guste. Y la verdad es que sí, yo digo que a mí me gusta tratar a la gente con cariño, pero me ha encantado escuchar esto, porque es cierto que uno a veces se desvive por personas que no lo merecen.
Exactamente. Y ahí es donde yo hablo en la segunda parte del libro.
¿Cierto?
De elegir bien a tus compañeros de viaje.
Uf.
Que es una de estas cinco claves del libro, del sí detrás de un no. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener éxito, si nosotros queremos tener la resiliencia que hace falta para recibir los golpes de la vida y seguir luchando por lo que quieres, tú tienes que estar bien rodeado.
Total.
Tú tienes que estar bien apoyado.
Dime con quién andas.
Y te diré quién eres. Excelente frase. Uh-huh. Pero es la realidad del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tú eliges y hay gente que no puedes elegir.
Cierto.
Es una realidad.
Total.
Todo el mundo tiene un familiar fastidioso, una persona impertinente que va a la casa en las reuniones, se tomó tres traguitos más de la cuenta y en ese momento empieza a decir cosas que no deberían. O sea, esas son cosas que pasan. Pero también tú te vas al trabajo y te encuentras con personas con las que tienes que convivir, que a lo mejor no son las personas con las que tú quisieras convivir.
Totalmente.
Entonces, ahí yo apliqué una cosa que hace mucho tiempo yo aprendí, que es lo que yo llamo una orden de alejamiento mental.
Ay, yo lo leí en tu libro, que tú tuviste un rollo con una persona que se la agarró contigo, pero de gratis. Eso pasa mucho.
Pasa mucho.
Que la agarran con uno de gratis.
Pero eso, fíjate qué pasa. Ajá. Que yo siento que en esa historia que yo comento, que tuvo que ver con mi trabajo, yo le presté demasiada atención.
Mira.
Y ahí estuvo mi error. Le di demasiada energía a personas que no me estaban aportando nada, que estaban más bien jugándome en contra sin ninguna necesidad por sus propios líos. Cada quien todos tenemos nuestro rollo en nuestra cabeza. Yo no soy inocente de decir que nunca me he portado mal con alguien o que he actuado mal sin darme cuenta. Pero entonces yo me di cuenta también que en la vida, a la gente de la que no nos podemos alejar, tenemos que ponerle, así como la orden de alejamiento, para la gente que está fuera de Estados Unidos, cuando aquí alguien te hace daño, un problema de violencia doméstica, ni Dios lo quiera, una persona que anda diciendo cosas que no debe, tú vas a la policía y tú le pones una orden de alejamiento.
Ajá.
Entonces tú dices, mire, señor policía, pasó esto, señor juez, por favor, que esta persona no se me acerque. Y te da un papel que dice, fulano tal no se puede acercar a usted a tantos pies o tantas millas o lo que sea. Entonces yo me inventé la orden de alejamiento mental,
me gusta,
que es la que tú pones para entender que a lo mejor te tienes que codear con esa persona, pero no tienes que permitir que esa persona entre en tu mente y en tus sentimientos.
Totalmente.
Y así fue que logré defenderme lo que yo llamé mi segundo ciclo de bullying, que fue ya en la vida adulta.
Sí, que tal vez hasta es peor, porque de repente cuando un niño es bulleado, bueno, es tal vez más ayudado por el entorno, bueno, tenías tu mamá que te abrazaba, pero ya cuando uno le hacen bullying de adulto ya es una cosa completamente diferente.
Claro, pero aparte de eso, uno tiene que enfocarse en tantas cosas buenas que uno tiene en su propia vida, porque ¿sabes qué pasa? Sí. La gente que hace mal hace más ruido. Esa es la realidad. Entonces, nosotros estamos tratando de pensar de qué está lleno el mundo, lo primero que pensamos es que está lleno el mundo, está lleno de gente mala. Esto se lo llevó quien lo trajo.
Pero no es así.
No es así.
Ay, me encanta, Alberto, me caes muy bien. De verdad, me caes demasiado bien, yo siempre digo eso.
Claro, uno tiene que empezar a asumir que simplemente la gente buena hace menos ruido.
Total.
¿Verdad? Pero lo que tienes que hacer es empezar a acercarte más a la gente buena y alejarte un poco más de la gente mala. Y yo creo que por ahí va la cosa. Y cuando nosotros logramos eso, empezamos a tener una vida mucho más feliz y mucho más sencilla y menos llena de problemas.
Es así. Yo siempre digo que si tú eres bueno, tú no eres el único en la vida. Tú no formas parte del 1%. Hay muchas personas como tú. Entonces, la verdad es que los buenos somos más.
Claro.
Esa es la verdad. Uh-huh. A mí también me hace mucho ruido escuchar como que este mundo se lo llevó quien lo trajo. Yo siento que hoy en día hay compasión, es verdad que están pasando muchas cosas en el mundo, pero sí creo que nos hemos sensibilizado más y sigo e insisto igual que tú que los buenos somos más.
Claro, mira, Camila, yo tuve una conversación hace un par de años con nada más y nada menos que con Isabel Allende.
Ay.
Yo me senté a conversar con ella. Me acuerdo que estábamos apenas saliendo de la pandemia, entonces tuve una conversación remota, pero pasamos una hora hablando para mis redes y lo utilizamos para la radio y un montón de cosas. Isabel Allende me recordó una cosa impresionante. Me dijo, Alberto, con todo lo que parece que el mundo se va a caer, ¿verdad? Mm. Que el mundo, vemos en las redes sociales la negatividad, que fulano le metió el pie al otro, todo lo que tú quieras. Ella dijo, acuérdense una cosa, este ha sido el mejor momento para estar vivos de la humanidad. En otras palabras, tú no quieres vivir hace 100 años.
Totalmente.
O hace 200 años.
Pero totalmente. O en la época del Coliseo, que volaban a la gente las cabezas y todo el mundo se reía y aplaudía. O
exacto.
Sea, eso es lo que yo digo siempre, me encanta.
Entonces, este es el momento, no solamente es el mejor momento para estar vivos, uh-huh, sino que es el mejor momento para volver a nuestros sueños, que es tan importante. Yo tengo una sola meta y un solo sueño grande con este libro, y es ir escuchando de personas que al leer este libro con los 5 pasos para sobreponerse al rechazo, empiecen a dedicar solamente un 10% de su tiempo a las cosas que alguna vez soñaron y que habían puesto a un lado.
Me 10%. Encanta.
Un capítulo menos de una serie Netflix.
Ah, exacto.
Todo lo que yo pido. Si tú te echaste 4 capítulos cada noche para adelantar con la serie, mira uno menos, no te estoy diciendo que debes verlo.
Exacto.
Pero yo quiero que agarres esos 45 minutos y que esos 45 minutos sean dedicados a tratar de acercarte un poquito más a lo que siempre has soñado.
Porque es tan importante para la alegría, para el día a día, para la felicidad, por lo menos intentar, y tú hablas de eso en tu libro, uh-huh, intentar hacer tu sueño. Y si ya estás muy grande, para la gracia, como dicen coloquialmente, por lo menos hacerlo como en parte de un hobby. Es cierto, es algo que realmente te cambia tu vida. Mira, volviendo al tema de la familia, de la reinvención, de ser migrante, tú tienes una historia muy rica y además a través de tu libro a mí me llenó mucho de emoción y me leí varias páginas como con una sonrisa en los labios de ver cómo desde chiquito tú y tu hermano, uh-huh, hacían negocios. Siento que tus padres hicieron como un súper buen trabajo para educarlos a ustedes como con los valores, ¿no? Del trabajo, de la disciplina. ¿Qué cosas recuerdas tú? Un poco como para darnos tips a nosotras las madres que estamos criando hijos adolescentes.
Mira, yo creo que la primera parte del libro se dedica a esta primera clave, que es descubrir tu propia historia. Uh-huh. O sea, cuando nosotros tratamos de sobreponernos al rechazo, necesitamos entender de dónde venimos, quiénes son nuestros papás, nuestros abuelos. Y yo paso un buen rato sentado con mi papá y con mi tía para el lado sardiñas de la familia. Uh-huh. Y con mi mamá falleció hace unos años, con dos de mis tíos, con mi tía Sonia en Brasil y mi tío Jaime que vive en Israel. Uh-huh. Y tú pasé mucho tiempo con ellos, una horita con uno, una horita con otro, tratando como de reconstruir un poquito la historia familiar para entender de dónde veníamos y qué cosas me han afectado a mí. Uh-huh. Y lo primero que me di cuenta es que mi familia, por ambos lados de la familia, lo han dejado todo o lo han perdido todo.
Wow.
Lo han perdido todo. O sea, cuando salieron de Cuba, del lado de los sardiñas, fue con una mano adelante, una mano atrás, la ropa que tenían puesta y se acabó.
Y la familia de tu mamá, judíos también, imagínate esa historia.
Exactamente.
De dolor. Uh-huh. Se fueron desde Ucrania, Rumania hasta Colombia.
Exactamente.
¿No?
Del lado de mi abuelo de Rumania, uh-huh, del lado de mi abuela de Ucrania. Y son familias que, o sea, una pareja que se conoció en Colombia porque los dos habían emigrado. Uh-huh. Esto fue después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, donde se puso peor la cosa.
Total.
Entonces también dejan todo a mi abuelo, wow, perdón, lo mandan, creemos que como a los 16, 17 años, a explorar América. Váyase en un barco a América a ver si ahí hay algo bueno para la familia de nosotros y regrese y avísenos o mándenos carta y avísenos.
Exacto.
Y él terminó primero en Perú, no sabemos claramente cómo terminó luego en Colombia, pero resulta ser que descubrieron que tenían una nueva oportunidad.
Wow.
Entonces, lo primero, volviendo a lo que a mí me enseñaron, exacto, fue una mentalidad muy de inmigrante.
Claro.
¿Me entiendes? Esa cosa que tienes que estar, como dice en inglés, hustling. ¿Me entiendes? Hustling es esa palabra de echarle pichón, ¿no?
Echarle bola.
Que estar constantemente. Ay, dale para adelante.
Disculpa.
Si lo dices tú, lo digo yo, porque es tu podcast, no el mío.
En este momento, mi esposo está viendo esto y diciéndome, pero era necesario, era necesaria. Mira, yo siempre digo que a veces hay groserías que no se pueden sustituir.
Que no se pueden sustituir.
Mira, ese hustling es...
Es echarle bola. Entonces, yo creo que yo tuve mucho como esa mentalidad, constantemente con de chiquito. Yo veía a mi papá trabajando muy duro, mi mamá también, sí. Era una mamá... digamos, muy dedicada a nosotros, pero era psicóloga, tenía su práctica. Y yo me acuerdo perfectamente cuando nosotros en Caracas estábamos de vacaciones y nos íbamos a la oficina de mi papá, que él tenía su negocio y que era ahí en Parque Carabobo, en Caracas, en el edificio del Centro Parque Carabobo, y llegábamos y empezábamos a dibujar. Y nos inventábamos que nuestra tienda de dibujos se llamaba Comercial el Papel.
Ay, sí,
y Comercial el Papel era la venta de dibujos de mi papá con una pena porque nosotros íbamos a vender a los empleados de él. Le decía, ay, Dios mío, muy orgulloso que mis hijos quieran hacer negocio, pero no trates de sacarle plática a la gente de esa
manera.
Un
bolívar por dibujo.
Claro, exactamente. Y después, bueno, todas estas historias, ¿no? De tratar de vender una cosa y de otra, nos inventamos mil cosas, pero yo creo que lo chévere de esto es que siempre nos decían, denle para adelante. Y es lo que yo trato de decirle también a Sofi. Le digo, mi amor, ¿sabes qué? Ella se ha inventado negocios de pulsera, hace teatro musical. Y yo, lo que se invente, dale para adelante.
Total.
Que esta es la edad para inventar todo lo que tú quieras.
Claro, y es mejor hacer que no hacer nada. Y también es lindo como tener algo que ocupe tu tiempo y te llene de alegría y de creatividad, ¿no?
Completamente.
Entonces, de esos valores, ¿tú crees que tus papás de alguna forma te llevaron a eso? Porque tu papá le daba como pena cuando tú vendías, después tuviste algo de sellos.
Ah, sí, que bueno, tú sabes que como parte de todo ese rechazo, ajá, de que nadie me paraba bola, ya que lo dijimos en el colegio, yo empecé a buscar cosas que hacer y empecé a coleccionar estampillas.
Ajá.
Y me metí por ahí.
Wow.
Y después terminamos organizando una colección, una exposición de coleccionistas de estampillas en el colegio. O sea, yo dije, ¿esto es una estampilla? Ok, ¿cómo lo llevamos al máximo nivel en este colegio?
¿No? Maravilla.
Y entonces todos estos inventos yo creo que tenían que ver con mis padres diciendo, de nuevo, dale para adelante, haz lo que tú quieras, pero a lo que yo llevo esto en el libro es que todos tenemos algo que alguna vez hicimos cuando chiquitos que dejamos de hacer. Todos tenemos algo.
Y que amamos.
Y que nos encantaría hacer de nuevo.
Es como nuestro ikigai, como ese propósito que nos recuerda lo buenos que somos para algo. Y todo el mundo tiene.
Claro. ¿Sí? Entonces, fíjate, y todo proviene de nuestra propia historia. Te voy a dar un ejemplo que a mí me encanta y que menciono en el libro. Nosotros a través de Univision, del programa de radio, del programa de televisión, hace muchos años apoyamos la causa del Hospital St. Jude.
Ay,
y es un hospital
hermoso.
De investigación, para la gente que no lo conoce, de investigación de enfermedades catastróficas infantiles que ha logrado aumentar la supervivencia del cáncer infantil de un 20% a un 80% en 50 años.
Yo sé.
Y que la leucemia más delicada de todas, que es la leucemia linfoblástica aguda, pasó de un 4% de supervivencia a un 94% de supervivencia gracias a las investigaciones de ellos. Pero el cuento es este. El cuento es que cuando yo voy a St. Jude, cada año que yo voy al hospital, conozco gente y cada vez conozco más personas que después de ser pacientes de St. Jude se convirtieron en empleados de St. Jude.
Qué lindo.
Y que sienten que su vida no sería lo mismo si no fuesen parte de esa organización. Entonces, todos somos parte de una misión de vida que tiene que ver con nuestras propias carencias.
Totalmente.
Con el haber sido ignorados, con el haber estado enfermos, con haber sido a lo mejor maltratados, con no haber tenido algo. Esa gente que a lo mejor no tenía un plato para comer que de pronto se convierten en chefs porque lo que tienen en su corazón es esa hambre, ese hueco en el estómago y de pronto quieren lograr esa abundancia, que es la abundancia de servir la comida a todos. Entonces, todos podemos amarrar esa historia de nosotros cuando chiquitos a lo que hacemos hoy o a lo que deberíamos estar haciendo.
Totalmente.
Es tan importante.
Pero de todo lo que dices, lo que me gusta es que desde la carencia, desde el dolor de no tener con qué comer, desde la tristeza, tú en vez de rodearte o regodearte en esa tristeza, en esa depresión, tú te vas al otro extremo, de la carencia de no tener con qué comer a que todo el mundo coma todo lo que quiere. Y eso es lo que de verdad se ve a simple vista y se lee y se siente con tu libro, El sí detrás de un no. Me encanta, ya viste que soy fan.
No, te agradezco un montón y significa de verdad muchísimo que lo
hayas leído. Otra cosa que me encantó y que lo hablamos un poquito antes de que comenzáramos a grabar este podcast y no sabía cuando compré tu libro, es que el prólogo lo escribió Don Francisco.
Así es.
Oh, mi Dios, nuestro maestro, porque realmente es una persona que admiramos y que queremos y además de quien me imagino que te sientes muy orgulloso de tener hoy en día una amistad.
Mira, él ha sido un tipo tan especial, pero una de las cosas, él me ha enseñado dos cosas bien importantes. La primera es esa confirmación que conversamos hace un momentico de que la mayoría de la gente está dispuesta a ayudarte desinteresadamente. Qué y de que lo único que hace falta es que pidas esa ayuda, que es tan importante. ¿Tú? Pues fíjate que una vez nos conectamos, yo lo entrevisté para mi programa de radio, me dijo, oye, vamos a comer aquí en una esquinita que me recomendaron al lado de tu estudio de radio. Le dije, vamos a comer, empezamos a conversar, encontramos cosas en común. Pero de un momento a otro es una persona que tiene esa disposición de ayudar y que yo lo confirmo con no decenas, sino con cientos de personas que lo conocen y que alguna vez ha sido impactadas por un buen consejo de parte de él, por una ayuda, por una conexión,
qué
por algo, ¿no? Entonces,
ese
concepto de que una persona exitosa tenga ese nivel de generosidad está mucho más presente en esta sociedad de lo que nosotros pensamos, por Dios.
Totalmente.
Eso está súper presente. Y lo otro que él me ha enseñado a mí, que a mí me ha encantado, tiene que ver con una noche que seguramente lo leíste en el libro, donde él ya se había ido en esa época de Univisión y había empezado su programa en Telemundo. Y nos invita a una cena con cierta regularidad en su casa y llego a la cena y yo por fin había logrado grabar y ver el programa nuevo que él tenía. Y de pronto le digo, Don Francisco, tengo que decir una cosa. ¿Qué pasó, Alberto? El programa, por fin lo vi, está buenísimo, me encantó esto. Y de pronto aparece este hombre que estaba a punto de cumplir 80 años en ese momento. Me dice, gracias, pero pudo haber quedado mejor. Pudo haber quedado mejor, me lo dice el hombre que tiene el récord Guinness del programa más largo en la historia de la televisión en el mundo.
El rey de los presentadores.
O sea, me lo dice una persona que ya cumplió 60 años en los medios de comunicación. Entonces, imagínate que una persona sea capaz de decir a cualquier edad, pudo haber quedado mejor. ¿Qué dice eso de lo que tú y yo podemos hacer?
Bueno, mira, humildad, el deseo de superarte cada día, de competir contigo mismo, y sobre todo humildad, la verdad siento. Sí. Es increíble, Don Francisco.
Es increíble.
Y a ti no te pasa que hoy en día te invita al Shabbat, por cierto, yo leí en su libro, porque soy fan de Don Francisco, tú lo sabes, que él hace esto regularmente y me encanta. Y les cuento a ustedes, porque como él lo escribió, me siento con la potestad de poder compartir. Él escribe en su libro que él hace el Shabbat en su casa y que él invita gente de la religión judía, pero también invita ateos, católicos.
Todo el mundo.
Eso me pareció espectacular. Don Francisco, invíteme. Yo quiero ir.
Un día a lo mejor te sorprende con la invitación.
Yo quiero ir, de verdad.
Porque él trata de enriquecer las conversaciones y trata como de alguna manera de que todo el mundo pueda tener un punto de vista diferente respecto a las cosas y son conversaciones muy abiertas y se parecen mucho a las conversaciones de sus programas de televisión.
Wow.
En el sentido de que cuál es tu lección de vida, qué es lo que tú viviste y cómo tú estás de acuerdo con esto y por qué no estás de acuerdo con aquello. Y todo se basa en lo que llaman la parashat de la semana, que es como la lección de la semana que trae precisamente la lectura judía de la Torá.
La parashat es como nuestro evangelio.
Yo no me atrevo a decírtelo técnicamente.
Perdón.
No, claro, no me atrevo a decírtelo técnicamente, pero me atrevería a decirte que es la lección que cada semana va trayendo de lo que es el contar la historia del pueblo judío y de su relación con Dios a través de la Torá y de las Escrituras.
¿Pero sabes si Don Francisco sigue haciéndolo en su casa?
Lo hace con cierta frecuencia, sí.
Don Francisco. Invíteme.
Óyeme, y tú sabes, hay una frase en inglés que dice, ask and it shall be given.
Oh, yeah.
O sea, que
like
todo
it.
Un asunto de pedir porque nunca sabes cuándo se te puede dar, ¿verdad que sí?
Exactamente. Ay, mira, pero volviendo.
Ella dice que ella lleva un buen vinito. Ella lleva un
vinito
ahí. Chévere.
Chileno. Un buen vino
para
chileno.
Para quedar bien con el anfitrión.
Pero por supuesto. No, es que de verdad que el día que leí esa página de su libro, pensé, wow, cuán maravillosa debe ser una cena en casa de Don Francisco con todas estas personas distintas. Y qué bonito y qué generosidad tan grande. Y sobre todo, qué experiencia de vida poder compartir con personas que piensan distinto, pero que se sientan a comer en una mesa y que leen el para allá.
La para allá, por ejemplo.
Ay, perdón.
¿Qué? Pero ¿sabes qué yo creo, Camila, también? Que es importante el mensaje de esto. Que todos tenemos un don Francisco que podemos encontrar en nuestra propia vida. ¿Me entiendes? Todos tenemos una persona.
100%.
Que, oye, tú nunca sabes. Tú saliste todas las mañanas de tu edificio y a lo mejor hay un escritorio con el señor de seguridad y es un señor mayor o no tan mayor, con quien nunca has hablado. Y un día le dijiste, ¿cuál es su nombre? Pedrito Martínez. Pedrito, qué bueno conocerlo. Yo soy Camila. Y tú no sabes cuándo esa persona, de un momento a otro, te dice, mire, yo la vi el otro día a usted, que usted estaba un poquito triste. ¿Todo bien?
Ay, no.
¿Me explico?
Qué belleza.
O sea,
total.
Esa es la, sí. Lo maravilloso de nosotros como seres humanos, que estamos ahí para aconsejar, para ser aconsejados, para crecer, interactuando entre nosotros.
Sí.
Y yo siempre digo que hay que buscar esa gente en nuestras vidas.
Sí, estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué me gusta? Que me imagino, y a mí me ha pasado, obviamente no con Don Francisco, pero con otras personas que se han acercado a mi vida y la han potenciado y me han ayudado, que cuando a ti te pasa, vamos a llamar el Don Francisco Factor, porque lo ha hecho contigo y con muchas otras personas, según me cuentas, yo siento que eso es como un shot de inspiración en la vena, porque tú dices, bueno, si este señor que tiene, bueno, toda la vida o toda nuestra vida en la televisión hace esto conmigo, yo tengo como el compromiso moral de continuar haciendo esto y de inspirar y de ayudar y de tenderle la mano a personas, a otras personas.
Claro, completamente. Y seguramente lo has hecho.
Es esa cadena de favores.
Y seguramente lo has hecho. Y es simplemente tener la conciencia que lo podemos hacer por otros. Y por eso hay una parte dentro del libro donde yo invito a que todos cambiemos los contactos por relaciones. Fíjate que a ti seguramente te ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo. La gente ve que yo tengo 18 años trabajando en Univisión, que me va chévere allí. Entonces me dicen, tú no tienes un contacto en el departamento tal.
Eso.
¿Sí, sí o no? Tú no tienes un contactico en no sé dónde. Oye, ahorita escuché anunciando tal producto.
Sí,
tú tienes
cierto,
un contacto con esa gente porque me interesa tal cosa.
Me gusta.
Y entonces el contacto no está mal, pero la relación es mucho mejor.
Me gusta eso.
Y las relaciones, en mi opinión, se crean cuando tú no las necesitas. Las relaciones se crean cuando bajaste las escaleras de la casa y saludaste al vigilante. Y de pronto esa persona te empezó a aportar a tu vida con unas conversaciones maravillosas. Entonces, es importante entender que más que un contacto, fíjate, yo tengo, y lo cuento en el libro, yo nunca he borrado mi lista de contactos del teléfono desde Venezuela.
Sí,
entonces, cuando
lo
tú
leí.
Ves el número de contactos, hay como 4,000. Más de 4,000, exactamente.
De la tarea.
Entonces, aparecen unas cosas, ¿me entiendes? Aparecen gente de RCTV, que tengo 20 años, que no sé nada de ellos, pero aparece, dice, productor de RCTV, ¿me entiendes?
Wow.
O sea, cosas así, que después hoy día vas refrescando con LinkedIn, con Instagram y qué sé yo. Pero lo interesante de esto es que hay que preguntarse primero, ¿qué podemos aportarle nosotros a la vida de otra gente? Y entender que en su momento hay gente que nos va a poder ayudar a nosotros, pero se establecen relaciones. Cuando yo llegué a este país, yo no conocía a nadie, Camila. Yo conocía, yo tenía ciertos familiares acá.
Yo
no conocía absolutamente a nadie. Y de un momento a otro, han pasado los años, no fue de un día para otro, pero yo esto lo digo, lo comento en el libro, te lo digo a ti, sin ningún ánimo de sonar pretencioso, pero yo tengo a quien yo le puedo mandar un mensaje en la Casa Blanca. No sé si va a poder hacer algo por mí o no. ¿Me explico?
Sí, totalmente. Casi 20 años en Univisión, obviamente.
Claro. Entonces, el punto de eso es que estas relaciones se nutren y se construyen poco a poco, empezando por qué tenemos nosotros para entregarle a otra gente, más que estar tratando de ser esponjas de qué le quitamos a los demás.
Exacto. Yo siento que también es como que más buscar dar que recibir, ¿no?
Claro.
Siento eso.
Y nunca te va a faltar nada.
Exacto. Bueno, yo una gente que tenga la actitud que tú tienes, nunca... Gloria a Dios, le va a faltar nada.
Amén.
Otra parte que me gusta y tiene que ver con Don Francisco, pero ya con otra personalidad, y te pregunto cómo se siente, qué rico, que vienes de Venezuela, que estudiaste comunicación social, ¿cierto?
En la Católica.
En la Católica, y que seguramente veías a Don Francisco como que, wow, una persona que tal vez ni siquiera imaginaste que iba a terminar siendo tu amigo e invitándote al Shabbat. Lo mismo te pasó con Gloria Estefan, que la fuiste a ver en el 91.
Así es.
Y de repente te encuentras cenando o trabajando o compartiendo con ellos. ¿Cómo te sientes con eso?
Mira, esa noche fue bien emotiva. Porque yo había interactuado con Gloria en varias ocasiones y había desarrollado desde hace muchos años una amistad muy linda con Emilio, con su esposo, que es un tipo sumamente generoso, ¿no? Con Gloria un poquito menos, o sea, nos habíamos visto menos, simplemente. Pero con Emilio habíamos trabajado proyectos, ya le había hecho voiceovers a programas que él hacía en una época en Telemundo, etc. Pero esa noche de esa cena a la que tú haces referencia fue muy especial porque yo pude amarrar una cosa con la otra, ¿no? Y acordarme de ese año 91 precisamente, cuando Gloria Estefan se presentó en su gira que se llamaba Desde la Oscuridad, Coming Out of the Dark, en Caracas, en el Poliedro, y que yo había ido a ver con mi papá. Y de pronto, verme sentado en la mesa con esa persona que siempre he admirado como cantante, o sea, como fan que soy de ella, sí. Pero sobre todo entender cómo el tiempo había pasado y de alguna manera había llegado lo que llaman un momento en el que se cierra el círculo.
Ah, ¿cómo es que se dice eso en inglés?
Él es en full circle moment, que es cuando se cierra completamente el círculo. Ajá. Y de esa historia me había contado Emilio en una oportunidad, que también la cuento en el libro, de un momento en el que Emilio, esto a lo mejor pasó por ahí en los años 90, en un momento de mucho furor de Gloria, uh-huh. Y resulta ser que Emilio llega en avión privado a Madrid con Gloria, con todo el entourage, uh-huh. Con gira, con promoción, con un montón de cosas. El hombre llega a Madrid, se baja del avión, entra al aeropuerto y se encuentra con un pasillo larguísimo. Y de pronto se da cuenta que ese mismo pasillo fue el pasillo por donde él caminó con su papá cuando recién habían salido de Cuba, habían llegado a España con una mano adelante y una mano atrás. El mismo pasillo. Increíble. Y esto me lo contó Emilio para recordar precisamente, número uno, como la vida siempre te permite cerrar el círculo. Uh-huh. Siempre tú vas a voltear y vas a decir, wow, qué sentido tiene todo lo que viví. Y mira cómo ahorita estoy recordando y cayendo en cuenta de por qué lo viví. Y la vida y Dios te mandan esa visual, ¿no? Uh-huh. Que es tan evidente, que te la tiran en la cara, pero no tienes cómo ignorarla. Y a la misma vez, acordándonos que todo pasa por una razón.
Así es. Y a veces hay que tener como esa... hay que invitar a la paz, porque a veces uno pierde la paz o se desespera, sobre todo cuando le toca reinventarse, uh-huh. Recomenzar. Y es mucho de lo que yo hablo aquí. Pero ¿tú qué crees que has tenido tú, Alberto, que ha hecho que personas, porque además estoy citando, uh-huh. Hay más, pero léanse el libro porque léanse el libro, porque tampoco quiero como que contarlo todo. Pero ¿qué crees tú que tengas tú en tu actitud o en tu forma de ser que hace que las personas se sientan seguras contigo, se sientan con ganas de ayudarte, de darte la entrevista? Porque fíjate que uno puede intentar muchas entrevistas, pero siempre la persona tiene que querer dar la entrevista, ¿no?
Mira, yo creo que lo primero que yo trato de mantener es una buena intención. Y yo trato de que uno no pierda esa humanidad que todos necesitamos tener para lograr que una persona se alinee con nosotros de la manera que sea. Te acepte una entrevista, uh-huh. Te compre una cartera. Uh-huh. ¿Sí o no? O sea,
totalmente, sí.
Es exactamente lo mismo.
100%.
Que la persona te dé un aumento en el trabajo, tu jefe, que te asciendan en tu trabajo. Uh-huh. O sea, hay una parte que es la parte humana, que es la parte que dice, ¿sabes qué? Tú y yo podemos lucir diferentes. Tú puedes ser hombre, yo puedo ser mujer, tú puedes ser mujer, yo puedo ser hombre, lo que sea.
Pero conectamos.
Pero estamos conectando desde un punto de vista humano. Y cuando nosotros no perdemos esa humanidad, y cuando nosotros decimos, cuando yo te digo, como precisamente en algún momento te dije, Camila, me encantaría un día estar en tu podcast, pero ¿sabes qué? Si no puedes, o si lo que yo vengo a decir no cuadra, no pasa nada.
No.
Porque te entiendo. ¿Me explico?
Yo, 100%. Es que yo creo que es como que desarmas a la persona cuando te abres honestamente y desde la humanidad. Y claro. Desde el no hard feelings, que es otra cosa que...
Claro.
¿Verdad? Que uno como que entendería si no encajo para tu...
Claro, pero ahí es donde está el tema de no tomártelo personal.
Eso, que es difícil.
¿Me entiendes? Porque si a mí, Camila me dice, oye, Alberto, Camila a lo mejor no me responde. O Camila a lo mejor me dice, oye, Alberto, ¿sabes qué? Es que de lo que tú hablas no va mucho con lo que yo hablo.
Ajá.
Yo no puedo decir, esa Camila, lo que pasa es que esa no entiende porque yo, porque esto, porque lo otro, ¿cómo se le ocurre? Camila, oye, no vayan a pasar por casa de Camila, eso es una cosa horrorosa, ¿cómo se le... ¿Me entiende? Y okay. Empiezo yo a herirme,
claro.
Por una cosa que tiene que ver contigo, no conmigo.
Exactamente.
Y claro, los seres humanos tenemos una cosa que es nuestro ego, que es sumamente complicado, uh-huh. Pero a la misma vez, si nosotros empezamos a entender que la mayoría de las cosas que nos pasan con otras personas no son personales, no son en contra de nosotros. Tienen que ver con lo que le pasa a esa persona, con su realidad, no con la tuya.
Totalmente.
Entonces tú empiezas a tener la sensibilidad de decir, ok, yo hablé con Camila, Camila me dijo que no. Todo bien, ahora déjame hablar con Petronila. Y a lo mejor Petronila me dijo que sí. Porque el hecho de que Camila me dijo que no, no quiere decir que yo sea malo para Petronila.
Total, es intentar y volver a intentar. Y bueno, también llegará un punto, si uno no lo logra, de parar, ¿no?
O que empiezas a cambiar la dirección de lo que estás haciendo, o empiezas a entender y decir, ven acá, Camila me dijo que no, Petronila me dijo que no, María me dijo que no, Josefina me dijo que no. ¿Será que yo tengo que mejorar esto? ¿Será que yo tengo que empezar a proponer un temito un poquito más interesante para ver si alguien me invita?
Exactamente.
Entonces empiezas a tomar esa teoría que yo llamo la teoría del 1%, que me la enseñó un psicólogo que yo tenía hace muchos años, y que me decía, cuando tú tienes un problema, una diferencia o simplemente una interacción con alguien que no funciona, tú tienes todo el derecho del mundo a echarle la mayoría de la culpa a esa persona si lo quieres hacer. Pero lo más que le puedes asignar es un 99%.
Exacto, Jamil, está muy bien.
Lo más que le puedes asignar a una persona es un 99%. ¿Y qué puedes hacer? No controlas el 99% de Camila, pero controlas el 1%
total.
Tuyo. Entonces empieza a buscar tu 1.
Exactamente.
A ver qué es lo que puedes mejorar.
Muy buena. Volviendo al tema de empezar de nuevo, de hacerte una vida en un país, en cualquiera, porque mi podcast trata, obviamente, como estamos acá, pues de Estados Unidos, pero se extiende a todo el mundo entero, a todas esas personas que se tuvieron que ir, como tus padres, como tus abuelos de sus países, y empezar en otros. Tú entraste en uno de los principales canales de televisión de Estados Unidos y no era que tú venías como con una persona, que tenías un padrino allí adentro, un tío conocía a alguien, de hecho un día fuiste y rebotaste en la puerta porque no lograste entrar. Ay, Dios mío, sigo diciendo tu libro.
No pasa nada, yo te lo agradezco un montón.
Pero, ¿qué cosas, y nuevamente pregunto, tuvo Alberto o aplicó, o qué técnicas aplicó Alberto en Estados Unidos para llegar de la nada, porque no venías, además tu familia, porque esa es otra cosa, su familia no es que él viene de una familia que fueron comunicadores de televisión o periodistas, sino, bueno, emprendedores, tu mamá maestra, en fin. Pero, ¿qué aplicaste tú, qué técnicas para llegar al éxito que has llegado?
Mira, yo creo, Camila, que esto tiene que ver mucho con, número uno, encontrar un poquito de claridad. La claridad no tiene que ser el 100%, pero tener un poquito de claridad de hacia dónde te gustaría ir. Y entender que vas a estar buscando un poquito una dirección, esa dirección a lo mejor no te va a salir exactamente como tú querías, pero super más o menos estás como lanzando para un lado, tirando para un lado, ¿verdad? Eso, número uno.
Foco.
Exacto. Es foco, pero es entender que ese foco puede cambiar también.
Flexibilidad.
Exactamente. Y lo otro es una cosa con la que mucha gente no está de acuerdo conmigo. Yo no sé si tú te acuerdas de que en Venezuela a ti te decían que no contaras las cosas porque se empaban.
Yo iba a hablar. Mírame. Ya va, yo no soy escaparate de nadie. Yo tengo que hablar de mi productora desde hace 9 años. Prácticamente todo el tiempo que tengo con mi marca, Kenia, imagínate lo que la quiero y lo que significa para mí, pero ella, mi amor, ella no se puede decir, no, se va a empavar. Y yo, cuando leí esa parte de tu libro y le dije a Kenia hoy, Kenia, te voy a dedicar lo que Alberto dice. Alberto no cree en nada de eso y por el contrario cree como yo lo cuento todo. Entonces, ay, yo puedo contar esto, Kenia, sí, claro. Pero en el podcast.
Como dice un amigo mío, tírala al medio.
Ustedes saben que yo tengo muchos años, Kenia vive a 1.5 horas de aquí. Imagínate. Y tiene 9 años.
Imagínate.
Exactamente. Entonces, y además es mi mano derecha, mi mano izquierda, una persona a la que yo quiero, porque imagínate, la gente que lo ayuda a uno.
Claro.
Y bueno, hemos vivido muchas cosas juntas, hemos creado esta marca juntas, en fin. Yo tengo 9 años diciéndole, ¿cómo es que tú, chica, te vienes? Y siempre me llega la hora, y si nos tenemos que ir de aquí a las 10 de la noche, se va a las 10 de la noche. O sea, no tengo problema con eso, pero esta muchacha maneja 1.5 horas para acá y 1.5 horas para allá. Entonces yo tengo rato diciéndole, por favor, Kenia, múdate más cerca, pero no por mí, sino por ti. A mí me da pesar que tú pasas 2 y 3 horas manejando en el carro. Y ya tú viste, si tú vives aquí, el tema de Miami con la renta, no. Oh my God.
Entre la renta, el tráfico, no sabes a qué darle prioridad.
Oh my God. Entonces, bueno, no había podido encontrar algo que X. Total que la semana antepasada recibí la noticia de que la muchacha, chicos, se me viene, pero para patica
no,
de...
Chicos,
pero a 3 minutos y medio. Aquí me echan broma porque dicen que yo la voy a llamar un sábado a las 10 de la noche. ¡Vente! Porque además yo soy workaholic.
Claro.
Pero bueno, parece chiste, pero no es. Pero bueno, el cuento es que como yo soy tan feliz porque ella se muda cerquita, yo le he dicho a mis amigas y todo, ¿no? Y hoy llego aquí y está... Franklin también tiene, ¿cuántos años trabajando con nosotros?
7 y medio. 7,
o sea, imagínate.
Imagínate.
Muchísimo tiempo, también lo adoro. Entonces, yo le he dicho a todo el mundo que Kenia se va a mudar. Lo que me faltaba era decirlo en el podcast y ya lo estoy diciendo. Entonces, hoy vengo feliz, Kenia. Entonces, mañana, qué chévere que te vas a mudar. Y empieza como, me empieza a hacer así. Yo decía, ¿será que le pican los ojos? Y me hacía así, yo, ¿qué pasa? Y de repente a la tercera vez, porque sigo con la alegría de compartir lo bueno, me dice, Cami, pero yo no se lo he dicho a nadie. No lo quería empavar. Entonces le dije, leí algo. Ahora explícanos tu teoría sobre empavar las
cosas. Mira, yo creo que el tema de empavar las cosas, ¿verdad? Que para la gente que no es venezolana es básicamente cuando tú te dicen que, a ti te dicen que si tú cuentas algo, se te puede echar para atrás, ajá, no se te va a dar, te le va a llegar el mal de ojo, la mala energía, todo lo que tú quieras. Yo creo que creer o no creer en esas cosas es una decisión muy personal. Pero, ¿qué es lo que me ha servido a mí? Uh-huh. A mí me ha servido hacer absolutamente todo lo contrario. Y esto proviene de tu pregunta de qué hice yo, uh-huh, para llegar aquí y empezar a tener una carrera en lo que yo quería. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, un inciso, ¿verdad? De que hay cierta gente que uno tiene que identificar a la que no le vas a estar contando lo que hace.
Ah, sí.
A esa gente, ya tú sabes quiénes son, a ese no tienes que echarle el cuento, no te aportan nada, te quitan más de lo que te dan, olvídate del cuento.
Uh-huh.
Pero cierto, hay una gran mayoría de gente, porque la mayoría de la gente del mundo, ya acordamos que es gente buena y no mala,
amén,
que es gente que podría estarte apoyando, y tú con el cuento de que se te pueden pagar por contárselo a alguien, no se lo dices a otra persona, que podría estarte cambiando la vida.
Cierto.
Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo llegué aquí contándole a todo el mundo que yo quería trabajar en la radio. Llegué aquí, o sea, yo vine aquí a hacer el posgrado, que fue una cosa que con mucho sacrificio hicimos entre mis ahorros que yo tenía allá y el apoyo de mis padres que también me ayudaron para poder sobrevivir el primer año acá.
Uh-huh.
Entonces, yo era el único haciendo posgrado de administración de negocios que estaba buscando un trabajo en la radio. Nadie entendía nada, pero yo quería, ese era el camino que yo quería. Entonces, ahí yo empiezo a contarle a todo el mundo quién me pone el primer pie para que yo pueda entrar por una puertica de la radio. Nada más y nada menos. La señora que me alquilaba a mí, donde yo alquilaba un Efficiency en Coral Gables, tiene que ver con donde uno vive, ¿verdad? Yo alquilaba un anexito de una casa en, uh-huh, Coral Gables, cerca de la universidad. Y un día, esa señora me dice, ay, ven acá, qué buen muchacho, judío, no sé qué, ta, 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 ta. Te quiero presentar a mi sobrina. Y entonces yo digo, bueno, con mucho gusto, vamos a conocer a la sobrina. Me invita a un Shabbat, a esta celebración de viernes por la noche. Me invita, me presenta a la sobrina. Mucho gusto, ya dijo mucho gusto, a nadie le interesó nada, ni a nadie le interesó nadie. Pero de pronto me preguntan, oye, ¿y tú qué quieres hacer una vez que tú te gradúes de la universidad? Y yo le digo, bueno, yo quiero trabajar en la radio. Pero era que tú no estás estudiando negocios. Sí, pero yo quiero trabajar en la radio, es lo que yo hice en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela trabajaba en una emisora que se llamaba 92.9 en Caracas y hacía esto, y antes trabajé en la Mega, todo el cuento. Y me dice el hombre, el papá de la que me estaban presentando, me dice, yo trabajo para una compañía de radio.
Bingo.
Y le digo, ¿y usted qué hace? Esto es un americano que no hablaba una gota de español. Y me dice, yo soy el gerente financiero de una compañía de radio en español.
¡Cállate!
Y yo así, ¿ah? ¡Ay, mire, señor fulano, yo le puedo mandar mi currículum!
¿Me puedo casar con su hija?
Esa hija de pronto se me hizo una mentira. Y entonces de pronto me dice, mándame tu currículum que yo se lo doy a la gente de programación.
Wow.
Se lo mandé, pasaron 6 meses donde no supe de nadie. Y de pronto un día me suena el teléfono y entonces me dice, ¿este es Alberto? Sí. Y me dice, mira, mi nombre es Enrique Santos. Yo estoy empezando con un programa de la mañana, estoy con fulano, fulano y el otro. Yo no tengo un centavo para pagarte, pero necesito que alguien me ayude. Necesito un intern, no tengo un centavo.
Wow.
Y yo le dije, ¿a qué hora empiezo y dónde?
Wow.
Y en ese momento empecé a ir 3 veces a la semana, llegando a las 6 de la mañana, ayudando. Y en ese momento me tragué mi orgullo, mi experiencia en la radio 92.9 y en la Mega, no sé qué. ¿Qué hace falta? Pide desayuno. ¿Qué hace falta? Imprime esto. ¿Qué hace falta? Saca fotocopia. Y ahí me fui. Y entonces por ahí empezó todo lo que tenía que ver con mi carrera en la radio. Entonces, volviendo a qué hizo la diferencia, contarle a todo el que yo podía que no me hubiese dado evidencia de que me iba a jorobar el asunto.
Obvio.
Pero a todo el que yo podía, yo le contaba lo que yo quería.
Claro. Has dado tanto tip en esa historia, ¿no? En serio. Sí, sí. Primero, no quedarte con yo era famoso, yo trabajaba, uh-huh. Eso pasa mucho. Claro. Lo he hablado yo también en mis podcasts anteriores, que a veces uno se queda en yo era famoso y entonces no te atreves a tener la flexibilidad de, bueno, ¿qué hago? O sea, tengo que salir de esta zona de confort o de lo que me gusta y hacer algo tal vez un poquito incómodo. Uh-huh. Pasa mucho en el mundo del migrante. Uh-huh. Cierto, otro tip que diste que me encantó, y lo que pasa es que vas hablando y me voy quedando, ay Dios mío.
Bueno, lo de contarle a todo el mundo yo creo que es bien importante. Y lo de estar dispuesto a hacer esas cosas, o sea, simplemente hacer un poquito más flexible, entender que llegaste a otro país, las cosas se hacen de otra manera, y ¿sabes qué? Ser un poquito menos crítico. Porque yo he visto mucha gente, por ejemplo, que ha llegado, que me venían a visitar la radio cuando yo estaba empezando, y empezaba y me decía, Alberto, ¿aquí hacen las cosas así? No, pero en Venezuela eso jamás se hubiese hecho de esa manera. Y digo, pana, vamos a tomarnos 500 miligramos de Ubicatex, estamos y aquí. Vamos a entender que estamos aquí, estamos eso. En otro país, aquí, ¿cómo se hace? Y ya después tú puedes atraer tus ideas. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué te parece? ¿Sabes que yo una vez en Venezuela puse el vasito de otra manera? ¡Ay, qué interesante! Y de pronto empiezan a escucharte. Totalmente. Pero no puedes pretender que el que está llegando eres tú y entonces que van a hacer las cosas como tú quieres.
100%. Otro tip más. Me ha encantado escuchar toda esta historia, pero ahora quiero saber, and I know I'm going to be, I know you're going to punch me. How is your English?
My English is very good looking. ¿Sabes que Celia Cruz decía que es not very good looking el de ella? Exacto. Pero tú sabes que pasó una cosa, que nosotros, mi papá y mamá siempre estuvieron muy pendientes de que estudiáramos inglés.
In English.
Nos tenían clases de inglés.
I want to listen to you. I want to hear you.
Oh, I have to say it in English. Well, I have to say,
that's why I said that you were going to punch.
Here. Oh. I'm not from here, but I think I can speak pretty good.
Oh my gosh.
I make my mistakes every once in a while, but I can definitely communicate in English as needed.
Perfect. Yeah, yeah. And have you done like a huge mistake that you say, like, I don't know, like, oh my gosh, what did I do sometimes in the radio or whatever, or in a meeting or whatever?
Well, I will tell you that same night, mm-hmm. when I went for Shabbat dinner, then they wanted to introduce me to the niece of the family that was renting the little uh-huh. apartment for uh-huh. me. I remember I went to their house, I was having dinner at Shabbat, and I used a word that they were not expecting, and I said, excuse me, can I use the restroom? And these people...
The restroom
seems to be a correct word, okay. But they made fun of me, and they said, are you going to rest? And I'm like, oh my God, what did I just say? What happens is that certain people, when you're talking about their homes, you don't say restroom.
What do you say?
You say bathroom.
Oh, so restroom is like de un comercial, de un centro comercial.
Centro
de una...
comercial, oficina. Entonces, that's the restroom.
Oh, my God.
But when you're talking about somebody's home, you usually use the bathroom. Now, some people will be okay with the restroom, but when somebody's ready to make fun of you, they will say, are you going to rest?
Oh my gosh, qué bueno, cállate. Me encanta.
No todo el mundo tiene la misma regla, pero mucha gente lo ve así.
De verdad, ¿y dónde aprendiste?
Cuando la mujer se rió de mí.
No, ¿dónde aprendiste inglés también? Que me estabas contando.
Yo aprendí inglés un poco en Venezuela, en clases que me ponían en clases particulares. O sea, había como un énfasis en el tema del inglés. Y después cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía nada.
Ajá, porque el inglés, muy bien.
Sí, pero el inglés que se habla aquí lo tuve que reaprender, uh-huh. porque no es el pollito chicken, gallina hen, ¿me entiendes? No, con el que viene uno. Sí. Entonces empiezas a estar en la universidad, estudiando, conversando con gente, y te toca llevarlo a un próximo nivel.
Yeah, that's why you speak like that, and no like me, like Sofía Vergara. That's why, because I'm not pretending that I speak like that. Lo que pasa es que yo soy completamente desvergonzada, a mí no me importa. ¿Sabes? O sea, este es el inglés que yo hablo, y yo también aprendí aquí.
Claro. Y... A Sofía Vergara creo que no le ha ido mal con
no,
su inglés.
Exacto, súper bien.
En esta vida, yo tengo un amigo mío boricua que dice que en esta vida hay que ser un poco más presentado.
¿Presentado? ¿Cómo así?
Presentado es como descarado, pero descarado de una buena manera.
Esa y me gusta.
Entonces, el amigo mío boricua dice, en esta vida hay que ser presentado. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienes que atreverte, tienes que lanzarte. Que te hablo inglés, ok, hello sir, how are you?
Yeah, like, ya, like Camila.
Presentado, exactamente. Oye, que necesito a alguien que haga, oye, aquí estoy disponible, available, sí. You tell me.
Ya, y es verdad, y es cierto. Verdad. Y pasan tantas cosas buenas en la vida cuando uno es presentado, la verdad.
Completamente.
No te escondes de ti mismo, es cierto.
100%.
So I love what I hear. Se dice what I hear or what I just listen.
What I just heard.
What I just heard. Ajá. Yeah. No puedo decir I love what I hear.
Yeah, what I hear está también puedo decir, no, está mal, no está mal. Lo what I hear es como, me gusta lo que estoy escuchando versus okay. Me gusta lo que te escuché decir.
Lo que te escuché decir. Sí. ¿Y algún otro mistake que hayas tenido, algún otro error, una metida de pata que tú digas, wow, o... Bueno, te dejo pensar eso.
No, me dejaste pensando a ver si hay otra. Debe haber habido 50,000 metidas de pata, definitivamente. Tú sabes que una vez, por ejemplo, son cosas de estilo. Yo me acuerdo que estaba en la universidad y entonces de pronto había una muchacha que me gustaba. Y a mí lo único que es lo que se me ocurre a mí decirle a la gringa, a este venezolano recién llegado, le digo, I would like to go out with you.
I would like to go out.
Quiero salir contigo. O sea, yo le estaba diciendo, quiero ir a que nos tomemos un café o lo que sea, ta, 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 ta. Pero go out puede ser planteado y entendido como go out de que...
Calla.
Como que quiero que estemos dating, ya que estemos saliendo, ¿me entiendes?
¿Y cómo se dice entonces cuando quieres como conocerte?
Y de pronto viene el gringo amigo mío y me dice, listen, don't say that. Le digo, ¿cómo que I can't say that I want to go out with you? No, tú vas y le dices, oye, let's hang out.
Oh, yeah, it's different.
Ahí tengo a alguien, ahí tengo a alguien que me está certificando. Entonces, let's hang out, que es como, vámonos por ahí.
Exacto. Y si tú dices, I would like to have a date with you.
You could say, I would like to go on a date with you.
Oh, I'm sorry. You could say, I want to... I'm sorry, yo necesito.
I would like to go out on a date with you. También que esto me tomó años, pero ya tú tienes que entender que un date es un date.
Claro.
Un date es la salidita de te voy a buscar o dónde nos vemos, exacto, nos sentamos a comer y tal, ¿me entiendes? Hoy en día yo creo que la cosa, yo tengo mucho tiempo fuera del mercado, gracias
exacto.
A Dios.
Exacto. Y ahí te tienes que mantener.
Y ahí nos queremos quedar siempre. Pero ahí lo que yo siento es que la gente hoy en día es más como de tomarse un cafecito, de empezar. Light.
Pero hangout es como hablar, o sea, hangout no tiene que ser necesariamente de enamoramiento, siento
por eso,
yo, ¿verdad?
Eso te quita la presión.
Exacto, pero date ya es como que me gusta.
Un date es que quiero salir a ver si la cosa funciona, exacto, para que volvamos a vernos.
Exactamente.
Un hangout es, mira, voy con unos amigos a jugar pool por ahí, ¿quieres venir conmigo?
Exactamente.
¿Me entiendes? Oye, ¿dónde vas a estar con tus amigas? Y ahí te veo.
Exacto.
¿Entiendes?
Y algo que te haya costado, ¿a qué edad llegaste de Venezuela?
Llegué a los 22.
Ajá. O sea, ya estabas hechecito.
Uh-huh, exactamente.
Estabas grande realmente. Uh-huh. Algo que te haya costado que tú digas, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, aunque parezca muy tonto, a mí me costó muchísimo y me molestaba y me aprender a echar gasolina. Era como que uno no estaba acostumbrado. Y recuerdo que hasta una vez, aunque parezca tonto, lloré, o sea, acababa de llegar, ni sabía hacerlo.
¿Cómo
no sabía
he hecho esta
sí,
gasolina?
No, y te lo juro, y me senté en el carro después y se me salían las lágrimas, como que no puede ser que yo ni siquiera sepa cómo hacer esto. Y bueno, algo que, parecido que te haya pasado, que te haya costado del sistema, del país.
Mira, tú sabes que una cosa que me costó mucho a mí entender fue todo el tema del dinero y del crédito. Ajá. Se me hizo como complicadísimo. O sea, ¿qué es eso de un puntaje de crédito?
Ajá,
yo
sí.
No entendía nada.
Wow.
Y entonces me acuerdo perfectamente que mi tío me había hecho cosigner, o sea, me había hecho como, había puesto de fiador en una camionetica usada, que fue la que yo me compré pagando por cuotas, empezando aquí en Estados Unidos. Y resulta ser que yo mandé el pago, y en ese momento tú mandabas tu chequecito al banco, no sé qué, ta, 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 y el cheque se perdió en el correo.
Calla.
Y entonces de un momento a otro me llega una cosa que dice, you are 30 days late. Y yo, ¿cómo que estoy 30 days late? Y entonces yo lo mandé, no sé qué, ta, 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 y me fui yo al banco a decir que no estoy 30. Dice el tipo, no pasa nada, hasta que no estés 90 días tarde no se te va a marcar en el crédito. Ah. Yo sentía que me iban a meter preso, o sea, que mi crédito iba a convertirse en cero y que me iban a meter preso. Y claro, es la novatada y siempre estamos pagando las novatadas.
Adaptarte al sistema. ¿Cuántos años crees tú que tome adaptarse al sistema? A ver si opinamos lo mismo.
Yo pienso que los primeros 3 años son los más duros.
Yo siempre
pasando
digo
el tercer año, ya la cosa es mucho más tu casa. Ya es mucho más tu casa. Ya estás como listo para seguir en la lucha y no estás pensando en regresarte.
Exacto.
Puede ser que alguien se regrese.
Claro.
Pero creo que es menos probable después de los 3.
Sí. Sí, yo digo que en mi caso, que todos los casos son distintos, fue como 5.
Okay.
5 años como para sentir, ok, it's okay, I'm going to be here. Y sobre todo para entender, porque lo que tú acabas de decir es perfecto, es... muy difícil el sistema. Uno, además que somos, no tanto que es muy difícil, es muy diferente a lo que venimos nosotros acostumbrados.
Y mientras más aceptemos eso, mejor nos va a ir.
Claro.
Mientras más aceptemos eso, mejor nos va a ir. Y mientras más rápido nos acostumbremos que aquí hay millas y no kilómetros, mejor nos va a ir.
Ah, totalmente.
Claro, ¿entiendes?
Sí.
O sea, mientras más entendamos que el sistema es diferente y que no estemos peleándolo constantemente. Porque la pelea, ¿sabes de dónde viene? Viene del duelo. Porque la vida está llena de duelo. Uh-huh. Un divorcio no es que eres un duelo. Una pérdida de un familiar es un duelo. Uh-huh. Pero una ida de un país es un duelo.
Total, y cómo duele.
Entonces, no convirtamos el duelo en una peleadera de donde estamos.
Me encanta. Bueno, nos has dado tantos tips. Tantos tips. Estoy tan feliz, pero no me voy sin la frase que me prometiste. That you were going to teach us.
Claro que sí.
Ay, ya te tengo miedo because you speak perfect. Y yo speak tan mal. Sí, porque llegó Alberto diciéndome, Camila, tengo frases, tengo palabras, lo pensé bien, estoy segura que les van a servir mucho, así que yo quiero ya aprender.
Bueno, mira, yo estuve pensando en frases y en palabras que le pueden servir a la gente, sobre todo, ¿qué estamos tratando de hacer cuando estamos recién llegados? Que estamos tratando de demostrar que nosotros podemos, que somos buenos para un trabajo, que somos buenos para una oportunidad. Uh-huh. Yo creo que una de las palabras mejores, digamos que mejor podemos aprovechar, es una palabra, a ver, vamos a escribirla aquí, we're going to write it down, and it's the word proactive.
Proactive, amo.
Cuando tú le dices a una persona, tú le puedes decir a una persona, I am very good at doing this job. Uh-huh. No es lo mismo que decirle, I am great at this and I am very proactive. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tomas acción, que tú ves las cosas antes de que hagan falta, de que tú le vas a decir a tu jefe, jefa, ¿sabes qué? Eso hay que moverlo un poquito para la derecha. ¿Quiere que se lo mueva? ¿Me explico? O sea, que no estás esperando a que la jefa te diga para dónde va eso. Entonces, proactive es una palabra que a mí se me hace muy, pero muy buena a la hora de tratar de conseguir un trabajo, una oportunidad, etc.
Total. And we should all be proactive. ¿Lo dije bien?
Muy bien, we should all be proactive, 100%. ¡Tin, tin, 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 tin!
¡Bravo! Este que estoy nerviosa.
Claro, no.
In front of you.
No, please.
Because you speak, menos mal que yo soy super shameless. Pero
claro,
bueno,
a ti no te importa nada, tú eres presentar.
A mí no.
Como de los amigos míos.
Yo soy presentar. Ahora voy a decir así, tú cómo voy a usarlo como otro adjetivo, porque calificativo, porque realmente... Yo soy presentada, de verdad.
Claro, chico. Es una maravilla. Te tengo otra palabra.
A ver.
Mira, y es la palabra accountability.
No, yo creo que yo
soy. Deletrea accountability. ¿Viste lo complicado que es? ¿No?
A-C-C-O-U-N-T. Oh, my gosh. D-B-I-L-I-T-Y.
Pero te voy a decir por qué la palabra accountability es una palabra importante. Porque la gente la confunde con accounting.
Cállate, ¿cuánto tiene en el accounting?
Claro, ¿cuánto tiene accounting? Que es básicamente, tú sabes, la contaduría, el hacer los impuestos, el no sé qué, todo ese tipo de cosas. Exacto. Esto no tiene nada que ver con accounting. Entonces es interesante porque si lo diferencias, accountability tiene que ver con asumir responsabilidad. Entonces, cuando tú le dices a una persona, I will hold myself accountable, not accounting, pero accountable quiere decir que yo sé asumir responsabilidad por lo que yo hago. Imagínate tú que tú le entres a alguien con eso. You want accountability? Hire me.
¡Wow!
Imagínate.
No vale, que él es demasiado bueno. Por eso es que tiene 20 años en Univision. Of course.
Y porque me quieren ahí también.
Pues no, y porque eres muy bueno. No, te quieren, pero te quieren como resultado de lo que tú eres.
Sí, sí, sí.
Y de lo que
tú yo tenía una carrera... Bueno, que yo no le puedo agradecer más a Dios y le agradezco a Dios todos los días, porque la verdad que todos estos años, 18 años, casi 20, como dices tú en Univision, han sido espectaculares de puro crecimiento, que ha sido lo lindo, de verdad.
Es
que
una
sí.
vida. Una y, vida. Y también de dejar y de dar, me encanta.
Vamos con una frase que a mí me encanta también, que da como ese movimiento y esa energía. Y es una frase que me encanta, que es la siguiente. Dice, get the ball rolling.
Yo pensé que ibas a poner una grosería.
No.
Porque hay otra que...
Ya hemos grosería. Dicho alguna, pero no.
Qué pena.
Get the ball rolling.
Ok, como
¿tú entenderías
continúa.
Eso?
Bueno, yo lo interpreto como que empieza. Empieza, échale pichón.
Como
o sea, empieza.
Get the ball rolling es exactamente eso. Es poner las cosas en movimiento. Es poner la pelota a moverse. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás, por ejemplo, de nuevo... tú estás tratando de vender algo. Tú estás tratando de venderle a alguien. Mira, mucha gente que está en real estate. Mucha gente que está en cosas de seguro. Tú llevas a las personas a tomar acción cuando tú le dices, Are you ready to get the ball rolling?
Sí.
Piensa esa iniciativa que tú estás mostrando. Cuando tú tienes una persona, estás mostrando la casa. Tú te convertiste en realtor. Y estás ahí machucando ese inglés como puedas, ¿verdad? Y estás mostrando la casa, el one bedroom, aquí estamos.
One bedroom,
¿me entiendes? Claro, estás empezando con el one bedroom, a lo mejor estás empezando un poquito más bajito, todavía no puedes llegar a la propiedad del $1,000,000, ¿verdad? Pero estás empezando. Entonces la persona dice, ay, a mí me gusta este lugar. Ah, sí, está bonito. Bueno, el baño hay que acomodarlo. Sí, sí, cómo no, el baño lo podemos acomodar. Y que tú le digas a la persona, are you interested? Bueno, sí, más o menos. Do you want to get the ball rolling? Yeah. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ponemos una oferta? Sí, ¿estás listo para tomar acción?
Yo vivo diciéndole a mi equipo que get the ball rolling, pero rápido. Pero tú no tienes, por eso me empecé a reír.
¡Claro!
Por eso me empecé, yo paso todos los días, mira, ahora voy a decir eso, mira, get the ball rolling.
Completamente, completamente. Y te tengo una última frasecita.
Qué bueno.
¿Ok? Que a mí me gusta mucho también como para demostrar, ¿no? Que uno tiene como esa iniciativa y esas cosas. Y es una frase que me encanta y que dice, go the extra mile.
Oh, this is one of the values of my brand.
Go the extra mile. It's one of the values of your brand.
Sí,
claro.
One of the four.
A ver, go the extra mile. Esto quiere decir que tú vas a dar la milla extra.
That's so me.
Eso quiere decir que tú vas a llevar las cosas a un próximo nivel. Eso es una promesa que tú le estás haciendo al que te quiere contratar, al que le estás pidiendo un trabajo, al que le estás tratando de vender un producto. Usted cuando contrata mi servicio, I am willing to go the extra mile. Yo estoy dispuesto a llevar, a hacer, a caminar, a recorrer esa milla extra con usted para que usted le vaya bien conmigo.
Amo.
Y eso es una frase que no te va a fallar.
No, me encanta. Es uno de nuestros, de los cuatro valores de nuestra compañía. Mira. Y de nuestra marca. Mira, es que estoy que no quiero que se acabe el podcast.
Tan linda, gracias.
No sabes lo que me ha encantado leerme completico tu libro, disfrutarlo, que se me aguaran los ojos entre sus páginas, que me sacaras tantas sonrisas, que sintiera sobre todo, y fue lo que me emocionó al esperar que llegara hoy el día para el podcast, y te lo digo honestamente, sobre todo pensar en mis seguidores, en las personas que escuchan nuestro podcast Camila Live, en los que ven este video, porque estoy segura que los vas a inspirar y ayudar tanto a través de tu experiencia. Como les decía en el principio de este Camila Live, me encantó el libro porque son experiencias reales de vida sumadas o seguidas, mejor dicho, por instrucciones prácticas. Haz esto, esto y esto. Y siento que es un libro que puede cambiar vidas, y no solamente por eso me encanta, sino porque estoy muy, 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 muy orgullosa de que seas parte de los nuestros,
sí,
de que podamos compartir tu historia en español, más allá de que somos venezolanos, latinos, y de lo bonito que nos representas en
Estados
Unidos.
Tan linda, Camila. La verdad que tus palabras son súper generosas y no sabes cuánto te agradezco, y te reitero que tu tiempo, el estar aquí en este espacio, el conectarme con la gente que te sigue de una manera tan fiel, pero sobre todo el que hayas leído el libro, significa un montón para mí. Y yo creo que el mensaje de esto es un mensaje muy poderoso y que no tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo que me estás viendo o contigo que me estás escuchando. Yo lo único a lo que yo estoy invitando con el sí detrás de un no y cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños es a que tú te conectes con tu propio poder, con tus propias posibilidades. Y a que sepas que te entiendo cuando dejaste de tratar, que te entiendo cuando dejaste de intentarlo, que te entiendo cuando te echaste a llorar, que todos hemos estado allí, pero que no permitas que esa echada a llorar, que ese momento en el que las cosas dejaron de funcionar, sea lo que dicte tu futuro, sino que recuerdes que hay un sueño que tenía ese niño chiquito, esa niña chiquita, que todavía puede volver, no importa si tienes 40, 50, 60, 70, 80 años, ese sueño está allí. Y yo todo lo que te pido es un 10% de tu tiempo y te vas a sorprender de lo que tú eres capaz de hacer.
Amén, me encanta. ¿Dónde conseguimos el libro?
El libro está disponible en Amazon, en todos los lugares donde venden el libro, en Barnes & Noble, en Amazon, está distribuido por todas partes en Estados Unidos. Y por cierto, ahora la gente lo puede recibir dedicado, autografiado, en el sidetrasdeuno.com.
Ah, qué bueno.
Así que ahí en sidetrasdeuno.com es la manera que la gente lo puede ordenar y le llega personalizado a su casa.
Espectacular. Muchas gracias por tu tiempo, por tu inspiración, por todo, por lo que aprendí. Bueno, cuenta que tienes una nueva amiga. Un abrazo para Sofi y para Fey.
Gracias.
Para tu esposa y para tu hija.
Gracias por tu tiempo y gracias por la oportunidad. Y gracias a ustedes por escucharnos.
Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com. Tequemoch. Calidad, tradición, calor de hogar. Tequemoch.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCanaval.com.